Vamos a continuar y me temo que vamos a continuar todavía dentro de el ámbito de los textos que hemos leído hasta ahora del capítulo primero. Así que vamos a volver a leer en el capítulo primero a partir del verso 3 hasta el final, hasta el 10, donde la palabra del Señor dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Bien, pues en esta presentación que el autor de esta carta, que entendemos que es el apóstol Juan, pero hay que entenderlo de una manera no dogmática, basándonos sobre todo en el contenido de este capítulo primero y la semejanza con el Evangelio de Juan, como ya comentamos, y sobre todo basándonos en los estudios literarios, lingüísticos de los textos, pues se admite por la mayoría de eruditos que es una carta que escribió el apóstol Juan. Yo así lo creo, pero sin hacer de esto un dogma, asegurando que no hay ninguna otra posibilidad que otra persona pudiese escribir esta carta, porque eso no sería una postura, desde mi punto de vista, bíblicamente aceptable. Hay una faceta que no hemos tocado aquí y es la de la comunión. En el verso 3, donde empezamos hoy la lectura, dice: lo que hemos visto y oído. Ya sabemos que en esta carta la finalidad fundamental de toda la carta es dejar constancia y demostrar desde un punto de vista bíblico y sobre todo desde un punto de vista, digamos, hermenéutico de la interpretación de la revelación nuevo testamentaria, dejar constancia de que Jesucristo, Jesús, el Cristo, el ungido, era y es el Hijo de Dios, porque se estaban levantando movimientos que cuestionaban este aspecto. Pues bien, dice que ellos tienen un testimonio muy fuerte y muy serio acerca de la manifestación de aquel que es la verdad y la vida. Y el testimonio es un testimonio, digamos, orgánico, a través de los órganos de los sentidos. Y por eso dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Es una proclamación. Este anuncio, el sentido del texto es de una proclamación. O sea, no es que os anunciamos esto, sino que proclamamos esto. Después de la experiencia que tenemos de haber visto, de haber oído y de haber palpado al Verbo de vida, como dice al principio en los versos anteriores, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, es un deseo no solo de Juan, sino de otros, no sabemos cuántos, que se asocian con él en el mensaje de esta carta y desean que los hermanos o las iglesias a quienes fue dirigida esta carta, que existen muchas posibilidades que fuesen iglesias de la región de Asia Menor, porque el apóstol Juan pasó la mayor parte de su vida y hasta su muerte en la ciudad de Éfeso. Sabemos las iglesias que había en esa parte de Asia Menor, están descritas en el capítulo 2 y en alguna otra parte de otro capítulo del libro de Apocalipsis. Tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin entrar en que nadie sospeche que lo que voy a decir ahora supone una crítica de ningún tipo, ¿eh? O sea, hay algunas doctrinas en la historia de la Iglesia que nos hemos inventado los hombres, que permanecen hasta el día de hoy, donde se califica la realidad de alguna manera que la Biblia no lo presenta así. Entonces, cuando dice tenemos comunión, emplea una palabra que es una palabra que en el siglo I tenía un valor muy importante. Primero, tenía un valor muy importante porque la comunión, o analizando etimológicamente la palabra, la común unión. La comunión es la común unión. ¿Y en qué estamos unidos? estamos unidos en aquello que tenemos en común. No hay que darle más vueltas porque ese es el sentido del término. Claro, las iglesias y los creyentes en la época que vivimos ahora, esta palabra ya no tiene ese sentido. Etimológicamente sigue teniéndolo. Y cuando se analiza desde el punto de vista etimológico del sentido de la palabra, pues hay que decir lo que yo acabo de decir. Pero en el siglo I esta palabra no solo tenía un sentido etimológico, sino que esta palabra tenía un sentido práctico. Un sentido práctico. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir lo que el apóstol Pablo manifestó en algunas ocasiones, y no solo él, sino los creyentes del siglo I, seguramente también lo manifestaron en diversos momentos. Pero en alguna ocasión el apóstol Pablo dijo algo como esto que yo voy a decir ahora. El Evangelio es poder. Y si el Evangelio no es poder, no es Evangelio. Si el Evangelio que nosotros decimos que predicamos, que en realidad tendríamos que tomar el sentido de la revelación de Dios, que es una proclamación es algo más que una predicación. Cuando dice, hablando de la mesa, de la cena del Señor, el partimiento del pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, la traducción ceñida más al sentido literal es la muerte del Señor proclamáis, pero proclamáis con lo que hacéis hasta que Él venga, hasta que Él vuelva otra vez. Entonces, en la vida de la Iglesia y durante un periodo de tiempo que duró poco, duró hasta poco más, quizá hasta mediados del siglo II, pero donde más se practicó, donde la comunión no fue solo una expresión, digamos, como un axioma, ¿no?, axiomática, o una expresión literaria, sino que fue una realidad práctica, una realidad prásica, algo que se decía, pero algo que se vivía. Y se dice de los creyentes de esa época en el libro de los Hechos cosas que en el libro de hoy no podemos decir de nosotros, a no ser que queramos engañarnos a nosotros mismos. O sea, vivimos un evangelio muy teórico, y un evangelio teórico no tiene poder. El poder que cambia la vida de la gente es un poder que tiene que tener un mensaje verbalizado, que no se cuestiona eso. Me seréis testigos, pero no solo testigos con las palabras, sino con la vida, con los hechos. Y a la Iglesia le corresponde una responsabilidad que no ejercen las iglesias desde, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial para acá. En el siglo XVI, cuando se estableció la Reforma, la época de Lutero, la época de Calvino, la época de Zurbinguio, de Melancón, de Farel, de tantos reformadores, de Juan Valdés. De los traductores de la Biblia que tenemos en nuestras manos. En ese siglo XVI, de Reina, de Valera, de Julián Hernández, no el Julián Hernández político, sino el Julianillo de la época, cuando el Evangelio entraba en España, especialmente en el convento de San Isidoro de Sevilla, al lado de Camas. Y ese Evangelio, y por la palabra de este hombre, que era un hombre muy culto y muy formado, físicamente con algunas deformidades, pero que traía las Biblias y iba dándosela a los monjes, y se convirtió un convento entero con el prior de ese convento. Algunos lo pagaron con su vida, porque la Inquisición actuó de una manera terrible en la ciudad de Sevilla. Había reuniones en casas particulares, había un médico creyente y había una iglesia en su casa de mucha gente. El Evangelio entró en España no por la clase popular, sino por gente que estaba en el ejército, pero que eran oficiales, que tenían autoridad y que en las fronteras no los cacheaban y no les incautaban las cosas ni las miraban. Y entró también, pues, por abogados, por médicos, que en esa época tenían frente al pueblo sencillo y llano, pues, como una distancia social, económica. Por ahí entró el Evangelio. Y claro, para la Inquisición era muy peligroso que entrase por ahí, porque ahí había gente que tenía influencias, como por ejemplo los Valdés. Juan Valdés tenía un hermano, Alfonso de Valdés, que era el primer secretario de Carlos I. Y por eso los Valdés no fueron quemados por la Inquisición. Porque si el rey de España, y que al mismo tiempo lo era de Alemania, más nominalmente que prácticamente, pues fueron respetados. Pero los Valdés fueron perseguidos, especialmente por un familiar de ellos. Digo esto porque, aunque no es el estudio, para que lo conocemos con la realidad de nuestra vida y de nuestra ciudad. ¿Tiene algo que ver nuestra ciudad con la persecución de los Valdés? Sí. ¿Por qué? Porque el fundador de la Universidad de Oviedo era primo de Juan Valdés y de Alfonso de Valdés. Y este tenía una influencia enorme con el inquisidor general o con los inquisidores generales, algunos de los cuales que persiguieron a los Valdés está enterrado con su familia en la iglesia de San Vicente de la Barquera, que edificó para que fuese el sepulcro de él y de su familia. Y cuando uno lee las cosas que él dijo de cómo tenía que ser su sepulcro, es impresionante. Es impresionante el orgullo que este hombre tenía. Vivía en un palacio, que ahora es el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. Pero el fundador de la Universidad de Oviedo, Valdés Salas, fue uno de los personajes que más influyó para que los Valdés terminasen en la hoguera. No lo consiguió. Al revés. Se habla mucho de Juan Valdés y poco de su hermano. Pero su hermano también escribía, también era un literato importante y era un creyente muy fiel que supo mantener su fe con un rey que era católico, apostólico y romano y además muy rígido. O sea, Carlos I era un hombre, no nos vamos a meter con él en ningún aspecto, era un hombre muy, muy rígido. Era un hombre medieval, pero de hierro, ¿no? Pero respetó a los Valdés. E incluso, pues, pasó por tener aquel encuentro en una ciudad alemana con Carlos I y con Lutero, y en ese encuentro hay en las calles de esa ciudad, el lugar donde fue el encuentro, y una inscripción en el suelo que cuando uno la lee y está allí, pues te entra algo por dentro, ¿no? Porque ahí podía haber cambiado la historia de España, en aquel encuentro entre Carlos I y Martín Lutero, que fue muy valiente, Lutero, sin duda, y estuvo el rey a punto de abrazar el protestantismo, el luteranismo. Si eso hubiese ocurrido, que no ocurrió, la realidad es la que es, la historia de España hubiese sido otra. Y hoy estaríamos viviendo en una España completamente diferente de la que estamos viviendo. Muchas cosas, porque España es un país idolátrico, donde se practica la idolatría de una manera gravísima a los ojos de Dios, y es Dios quien tiene que juzgarlo y quien lo juzgará. Pero es que la idolatría es como la infraestructura de todos los males que vienen después. Por eso entre nosotros se dan cantidad de circunstancias y de cosas, y donde hay idolatría habrá corrupción, seguro. Donde hay idolatría habrá injusticia, seguro. Donde hay idolatría habrá acepción de personas, seguro. ¿Cómo puede reunirse 1 millón de personas alrededor de un ídolo, en este caso un ídolo de orientación femenina, y vivir lo que pone la televisión del rocío? Es que somos únicos en la tierra en ese sentido, ¿eh? Somos únicos. O sea, hay mucho fanatismo y mucha ignorancia por causa de los españoles que fueron a América del Sur a llevar un evangelio, que en lugar de llevar un evangelio lo que llevaban es la muerte, o te bautizas y te conviertes al catolicismo, o la horca, o la muerte de un tiro, de una puñalada, o de lo que sea. Pues esos países que culturalmente la mayoría de la población no tiene formación cultural, y que hay un índice en ellos de analfabetismo, en muchos muy grandes, en otros no. Yo estaba en un país hace poco donde el analfabetismo no existe, y donde la gente más sencilla tiene cultura, pero no es así en todos los países, ¿no? Bueno, tener comunión los creyentes en los primeros tiempos es o fue para ellos traducido en tener todas las cosas en común. Claro, si nosotros nos comparamos con esa época, vemos que estamos a una distancia enorme. A una distancia enorme. Se dice, bueno, los tiempos han cambiado. O sea, buscamos explicaciones que justifiquen nuestros fallos, ¿no? Buscamos explicaciones que justifiquen nuestros fallos, pero en el fondo de nuestra conciencia sabemos que los cristianos tendríamos que ser de otra manera y tendríamos que vivir de otra manera. Y tendríamos, como se decía en las oraciones, que amarnos, querernos y compenetrarnos de otra manera. O sea, hay una frase más grande en el libro de los Hechos que aquella que dice al principio, cuando vivían esa comunión, esa común unión, estaban unidos porque tenían comunión, porque tenían en comunión prácticamente todo, y permanecían en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, y tenían comunión los unos con los otros. ¿Cuánto nos hemos alejado de ese esquema, ¿no? Vinieron las persecuciones, se esparcieron, pero después de mucho tiempo todavía en partes de Grecia y de Macedonia, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, nos recuerda cómo todavía había ese sentido de la comunión, cómo las iglesias de Macedonia y de Acaya hicieron una colecta para la iglesia de Jerusalén que se había empobrecido. Algunos critican lo de la comunidad de bienes, o lo que yo he llamado en algún libro mío el comunismo bíblico, porque dicen, ¿ves? Fue un error lo de la comunidad de bienes, porque al final resulta que pobres tuvieron que ayudarlos de otros sitios. Pero los que ayudaron de otros sitios, dice el apóstol Pablo, lo hicieron, dice, por la siguiente razón, dice, han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Y por qué? Y Pablo dice, porque primero se dieron a sí mismos a Dios. Y una vez que nos damos a nosotros mismos de verdad a Dios, daremos lo demás. Daremos lo demás. Porque si realmente Dios vive en nuestro corazón y tenemos comunión con Él, como está diciendo aquí el autor de la carta, si tenemos comunión con Dios como tendríamos que tenerla, tendríamos que tener esa comunión los unos con los otros. Y frase más grande en el libro de los Hechos de los Apóstoles que aquella donde dice, y no había en la iglesia que se convirtieron miles de personas el día de Pentecostés, y que luego después pues habría diversas iglesias locales que se reunían. Por ejemplo, conocemos una en la que se reunía Pedro y Juan, que era en casa de la madre de Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que era sobrino de Bernabé, que le acompañó en su primer viaje misionero a Pablo. Una frase como que entre los creyentes en la iglesia de Jerusalén, incluso con miles de personas, no había pobres. La comunidad de bienes no los empobreció. Los empobreció la crisis del Imperio Romano en decadencia y la aplicación de las medidas necesarias, excepcionales, que hay que aplicar en momentos determinados para salvar la situación. O sea, igual que nosotros ahora, igual que nosotros, se están empobreciendo muchos españoles, Hay millones de familias ya que están pasando hambre, pues por la misma razón, razones políticas del Imperio Romano, se empobrecieron, pero no por vivir en comunidad de bienes, porque seguían trabajando y seguían teniendo en común lo que cada uno ganaba. Y cuando se forma una cooperativa, generalmente, si hay honestidad y honradez, la gente va adelante y puede vivir. Las primeras cooperativas que se formaron en este mundo la formaron creyentes sobre la base de la comunidad de bienes de los Hechos de los Apóstoles y los 40 años que Israel vivió en el desierto, donde todo el mundo comía lo mismo, bebía lo mismo y todo el mundo tenía lo que necesitaba. No más. Dios no permitía tener más de lo que se necesitaba, pero sí lo que se necesitaba. Bien, pues dice que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Nuestra comunión es con dos personas? ¿Es con dos personas? ¿Cómo veo yo esta expresión desde el punto de vista bíblico? Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús, Salvador, significa su nombre, y Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el Mesías. La palabra Cristo es griega, la correspondiente palabra hebrea es Mesías, el Mesías. Porque la comunión era con una persona. Cuando en la última cena, que fue la última cena, vamos a decir, de celebración de la Pascua judía que Jesús tuvo con sus discípulos, y que al final de esa cena estableció lo que ahora nosotros realizamos como cena del Señor, mesa del Señor, o fracción o partimiento del pan, después de terminar esa cena, porque se acababa lo de la Pascua judía, porque había llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Cristo es nuestra Pascua. Por eso le recordamos a Él en la mesa del Señor, porque Él es nuestra Pascua. La Pascua judía y las figuras de esa Pascua eran figuras, los corderos y los animales sacrificados, del que iba a ser sacrificado por todos nosotros. Cuando en un momento determinado de ese coloquio, después de la cena, Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Es importante fijarse en esto. Jesús contesta: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, y estamos hablando de testimonios por los órganos de los sentidos, de quién era el Hijo de Dios, era Dios o no era Dios, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si ya os lo he mostrado, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo tanto, la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es la misma comunión. Y eso tenemos que recogerlo en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero ellos querían que los creyentes a los que escribían tuviesen esa comunión también con estos, con Juan y con los... Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo se ha cumplido. Bueno, hay una traducción mejor de los textos de Juan, que todos los traductores más capacitados traducen, como yo voy a leer ahora. Estas cosas os escribimos para que el gozo de nosotros... Hay dos palabras en griego como en castellano, una para vosotros y otra para nosotros. Son muy parecidas. Son dos palabras muy parecidas. La pronunciación, en cierto sentido, si no se vocaliza bien, se podría confundir. Pero no es... Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sino el gozo nuestro, que eran los que habían evangelizado seguramente, pues a quien iba dirigida esta carta o a la mayoría. Estas cosas escribimos para que el gozo de nosotros o nuestro gozo sea cumplido. Y se emplea un término que literalmente sería sea completo. En griego hay una palabra, pleroma, que habla de lo que es completo. Querían tener una comunión gozosa. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de este que era el verbo de vida y del que tenían testimonio. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Se hace un contraste entre la luz y las tinieblas en la revelación de Dios, muy interesante, y sobre todo en la teología juanina del apóstol Juan, ¿no? Si decimos que tenemos comunión, común unión con él, con Dios, el contexto, Dios es luz, o dicho de otra manera, Dios es fos, que es la palabra que se emplea en griego para luz, y de esa palabra fos se deriva, por ejemplo, el término fotómetro, que sirve para medir la luz, la claridad, el estado de luz. Y así se utiliza en alguna otra carta. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión, común unión con él, y andamos, literalmente continuamos andando, porque nuestra vida es una peregrinación y es un camino, y no buscamos aquí ciudad permanente. Si buscamos aquí ciudad permanente, estamos un poco despistados como cristianos. Esto se dice de Moisés, que no buscaba una ciudad permanente, dicen hebreos aquí, sino que buscaba la ciudad celestial. Es una manera de hablar, ¿no?, de la trascendencia hacia el ser supremo, hacia la realización plena, diría yo, en el mismo corazón de Dios. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, seguimos andando en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿con quién se relacionan las tinieblas en el Nuevo Testamento? Pues las tinieblas se relacionan con todo lo que es contrario a la luz, aunque parezca una perogrullada, pero ojo, porque esto es importante. Porque hay alguien que es denominado príncipe de las tinieblas. Y ese alguien denominado príncipe de las tinieblas y otros que colaboran en que las tinieblas funcionen es todo lo contrario de Dios, que es luz. Es oscuridad. porque cuando se emplea el término tinieblas, se emplea un término griego que ya lo hemos analizado estudiando Romanos y otros sitios, que es un término que significa que cuando estamos viendo la realidad no la vemos clara, sino que hay campos de sombras. Es lo que los oculistas, una persona va y le dice, oye, mire, que yo veía muy bien y ahora resulta que cuando miro, pues veo sombras delante, veo cosas claras y veo otras sombras de esta forma o de la otra. Y el oculista dice, tiene usted un problema escotómico, se llama escotomas, porque estas tinieblas, la palabra en griego es precisamente de la que se deriva el término escotomas, es una transliteración del griego al castellano, porque la palabra es escotio, y de ahí viene lo de escotomas. Como nuestra lengua deriva del latín y del griego, pues siempre hay que ir a buscar a esto. Pero voy a terminar hoy planteando una cuestión para que pensemos hasta el próximo lunes, si el Señor permite. Dios es luz. ¿De quién más se dice en la Biblia que es luz? ¿Solo de Dios? Dios es luz. Y el Señor Jesucristo, si vamos a Mateo 5 al principio, ¿qué dice de los creyentes? ¿Qué dice de sus seguidores? ¿Qué dice de nosotros? Porque lo dijo a los que en aquel momento tenía delante, que eran fundamentalmente los 12. Pero siguiendo el relato de Lucas, que Mateo lo coloca en un monte, digamos, y Lucas lo coloca en una llanura. Pero no hay contradicción en el sentido de que uno puede subir a un monte, y en la cima del monte, como en tantos montes, pues hay extensiones de llanuras inmensas, ¿no? Por tanto, no hay contradicción. Dice de los creyentes el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, que Dios es la luz del mundo, yo creo que eso lo aceptamos. Que eso lo aceptamos. Si no, no tendríamos, digamos, fuerza moral para predicar el Evangelio a las personas que tenemos la oportunidad de que lo escuchen. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Ahora, nosotros, según el Señor Jesucristo, somos la luz del mundo. ¿Cómo es posible que nosotros seamos la luz del mundo en la medida que Dios es la luz del mundo? Porque si pensamos en nuestra vida y en cada uno de nosotros, y somos sinceros, creemos cada uno de nosotros que somos la luz, no ya del mundo, sino de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Pues tenemos que funcionar como la luz del mundo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo llegamos nosotros a ser la luz del mundo? ¿Y para qué somos la luz del mundo? Bueno, yo quería hoy haber ido un poco más allá de este punto. Ya sé que estamos como prisioneros en este dichoso capítulo primero, pero es que es la infraestructura para que, si lo analizamos en sus contenidos más trascendentes y más profundos, luego podremos correr un poco más deprisa en el resto de la epístola, en otras cosas, porque aquí está el fundamento. Lo dejamos aquí y pensemos, a ver, voy a pensar durante esta semana Los creyentes somos la salud del mundo, Mateo 5, en los primeros textos, enseguida se encuentra después de las bienaventuranzas, se dice que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser la luz del mundo? Y a ver, el próximo día continuaremos con esto. Entonces, que nadie piense que vamos a estar mucho más tiempo con el capítulo primero, ¿no? Con despejar esa incógnita sobre la luz, ya daremos un salto importante para poder avanzar más. Así que esta noche lo dejamos aquí.